muchoscomojesus.com, compartiendo enseñanza de las Escrituras para la edificación de los santos del Altísimo. Obsérvelo todo, retenga lo bueno.
Si usted está oyendo este audio en Muchos como Jesús Radio, le recuerdo que usted puede oír estos audios cuando usted quiera entrando en muchoscomojesus.com en la sección de audios. En esta ocasión voy a continuar con el siguiente aspecto de los cuatro aspectos de la parte 1. En este caso se llama aspectos de la sabiduría y el entendimiento. Si nosotros buscamos la sabiduría y el entendimiento que viene de arriba, a continuación veremos un par de aspectos que yo sugiero deberían ser tomados en consideración. El primero es que solo Yahshua, solo Jesús puede guiarnos a la revelación de la verdad del Padre. Y está escrito en estas palabras precisas, y ahora en un momento voy a explicar por qué. El otro aspecto es que al final la revelación en realidad es un acto de misericordia de parte de Dios sobre quien Él quiere. También veremos algunas características personales sugeridas para cultivarse en aquellos que quieran ser recipientes o que quieran recibir revelación de parte de Dios. Ahora, en cuanto al hecho de que solo Yahshua, solo Jesús, puede guiarnos a la revelación de la verdad del Padre, voy a leer el versículo en Mateo 11:27, que dice: "Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar". Mateo 11:27. ¿Y qué tiene que ver todo esto con reglas de interpretación y con revelación profética y con profecías de Apocalipsis y eventos del fin? Todo, hermano. Si nuestros corazones están sincronizados con el corazón del Padre y su propósito eterno en Yahshua, la revelación llegará. Aun cuando no tengamos todos los detalles proféticos del futuro, nuestra relación con el Padre y con el Hijo nos preservará, no solamente del espíritu de engaño, sino a través de los peores escenarios posibles que van a suceder en el futuro. Debemos comprender que el conocimiento de la Biblia por sí mismo no nos va a preservar en tiempos de angustia, sino el conocimiento del Padre y la influencia de su presencia. No es cosa mental de memorizar versos, no, es la presencia de Él lo que nos librará en circunstancias adversas profundas. Estoy convencido, hermano, que enseñar a los niños a adorar al Padre y al Hijo es una de las cosas más poderosas que nosotros podemos heredarles. Ellos recibirán de frente los peores posibles escenarios diabólicos, y esa semilla de adoración en sus corazones será su ancla de salvación en lo más oscuro de la noche. De una manera simple, cánteles cada noche cantos significativos cortos, que son repetitivos, que contengan enseñanza bíblica, especialmente si son ellos menores de 5 años. Como sea que usted lo haga, nunca vaya a presionarlos para hacerlo. Usted siga hasta que ellos comiencen a seguirlo voluntariamente. Dicho sea de paso, cada siguiente generación siempre es peor que la anterior en valores morales y conocimiento escritural. La mayoría de nosotros ni siquiera podemos tener la menor idea de cómo se verán las próximas generaciones futuras. Hermano, yo creo, y según lo que he estudiado y comprendido hasta este momento, que me atrevería a decir que si usted no es una persona joven, que si usted es una persona, por así decirlo, mayor de 25 o 30 años. Esto solo es una opinión personal conforme a mis estudios. Nosotros no vamos a estar aquí cuando es no por el rapto, sino porque ya nos va a llegar la hora de partir de esta vida. Y no estaremos aquí en lo peor que van a estar sucediendo cuando la llamada bestia en Apocalipsis 13 esté en su apogeo, que está relacionado con un nuevo sistema planetario. Un nuevo sistema planetario que tomará el control de los gobiernos. Y eso es la bestia de Apocalipsis 13. Así que si nosotros enseñamos a los niños desde chicos a invocar, les enseñamos cantos, les enseñamos a hacer oraciones sencillas de corazón, eso los va a librar cuando nosotros ya no estemos aquí. Y eso solo es un pequeño llamado que hago por este medio. Ahora, debemos comprender nosotros que cuando estamos hablando de revelación y de entendimiento de las escrituras, del estudio, del escudriñar, el propósito ultimado de encontrar la verdad es conocer y llegar al Padre. El propósito ultimado de encontrar la verdad no es tener sencillamente una doctrina correcta, lo cual es bueno. Ese no es el propósito ultimado. El propósito ultimado es el Padre mismo, es Jesús mismo. Versos tan sencillos y que son tan comunes para nosotros llegan a tener una mejor profundidad cuando nosotros los consideramos bajo esta luz. Juan 14:6, todos conocemos, dice: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, mire, sino por mí". Jesús quiere llevarnos al Padre. Entrar en Jesús y la salvación es algo maravilloso. Pero Jesús mismo declaró ser la puerta de entrada, ser el camino para llegar a un lugar, la puerta para entrar a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. ¿Y cuál es ese nuevo nivel? Es el Padre mismo. ¿Cuál es el destino final del camino? Que es Jesús. Jesús es el camino ¿para qué? Para llegar al Padre. Y un creyente debe tener esa comprensión. De acuerdo a mis estudios, existe una posición espiritual en la dimensión del reino de los cielos, la cual es el Padre mismo, quien mora detrás del velo en el lugar santísimo. Allí ninguna carne puede verlo y vivir. Es por eso que nosotros, si pretendemos llegar allí, tenemos que ser revestidos de inmortalidad y de incorrupción, lo cual veremos en videos futuros con mayor detalle para nuestra comprensión. Pero en la Escritura nosotros encontramos versos tales como Romanos 8:17, por ejemplo, donde leemos: "Herederos de Dios y coherederos con el Mesías o con Cristo". En el libro de Hebreos se explica que Yahshua o Jesús entró detrás del velo en el lugar santísimo como un precursor para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora Yahshua espera que nosotros crucemos el velo también para reunirnos con él y ser uno con el Padre y con el Hijo a un nivel más profundo y más alto. Esto no es muy fácil de explicar porque la mayoría de los cristianos que conozco no tienen bien definida la doctrina de la justificación por fe y erran confundiendo conceptos bíblicos como este. Tampoco por lo extenso del tema no puedo ponerme a demostrar con las escrituras todas las cosas que afirmo en este escrito, pero debo mencionarlo por su importancia en relación a la verdad y la revelación profética. Aquel que tenga oído para oír, escuche con mucho cuidado, más que con su mente, con su corazón, escuche con cuidado lo que voy a decir. Solo lo voy a decir sin dar las explicaciones ni las bases bíblicas, porque eso se va a dar más adelante. Yahshua, o Jesús, no entró detrás del velo en el lugar santísimo como reemplazo en nuestro lugar, pero entró para mostrarnos el camino para que nosotros lo sigamos hasta allí. Él entró como precursor. Nosotros debemos también entrar, y Él nos ha dejado su nombre, su sangre, su poder y su autoridad para que sigamos el precurso que el Señor abrió a través del velo para que nosotros entremos también, según podemos ver en versos como Hebreos 6:19, que explicaremos con más detalle más adelante. Sin embargo, todavía no podemos entrar porque el tiempo establecido no ha llegado. Es profético. Todavía no podemos cruzar ese velo, sino hasta el tiempo señalado por el Padre. Y solamente si somos elegidos para participar en la primera resurrección al principio del milenio. Es de hacer notar que el apóstol Pablo deja ver en sus escritos que él entendía esta verdad así. Mira lo que dice en Filipenses 3:11. Si de alguna manera yo alcanzase la resurrección de los muertos. ¿Cómo? ¿Pablo? Esto está en Filipenses 3:11. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Que si de alguna manera él alcanzase la resurrección. ¿Usted cree que él tenía dudas de su salvación? Por supuesto que no, hermano. Él fue llevado hasta el tercer cielo. Él sabía lo que estaba hablando. No sé si sabía este dato, pero Pablo fue educado espiritualmente en la Torá y todos los escritos antiguos del pueblo de Israel a los pies de Gamaliel. Un dato histórico es que nadie podía ser un discípulo a los pies de Gamaliel si no memorizaba la Torá. La Torá son, para quien no sepa, los primeros 5 libros de la Biblia. Memorizados. Así que Pablo sabía lo que está diciendo. Él no tenía dudas de que Jesús lo iba a resucitar en la resurrección y en las promesas de resurrección que Jesús había dado. Ni él tenía dudas de su salvación. Por supuesto que no. Puedo asegurarle que él no tenía dudas acerca de eso. Él entendía la diferencia entre la primera y la segunda resurrección. Y es parte de mi intención que en videos, especialmente los últimos 2 capítulos, vamos a usted al final de esto, va a comprender la diferencia entre la primera y la segunda resurrección. Nosotros enredamos toda la doctrina, hermano. Enredamos todos los versos que están relacionados con resurrección. Y en la Biblia, como veremos y mencionaré otras veces, hay versos que definen la primera resurrección en la Biblia. Y hay versos que definen la segunda resurrección. Nosotros mezclamos todo, pero eso lo voy a explicar más adelante. Pablo fue una persona que sabía lo que está diciendo. Hermano, él fue traspuesto al tercer cielo y vio cosas en el paraíso que no le fue permitido compartir. Así que él sabía lo que está diciendo. No era un neófito o un ignorante de las cosas. Debemos comprender que la primera resurrección no está incluida con la doctrina de la justificación por fe. Y lo explicaré sin lugar a dudas en videos posteriores. Sino que la segunda resurrección es la resurrección que Jesús prometió para todos aquellos que creemos en Él y nos refugiamos en Él para el perdón de nuestros pecados. La doctrina de la justificación por fe sí incluye una invitación formal para que participemos de la primera resurrección, pero no una garantía de que vamos a lograrlo. Sí tenemos la garantía de que Jesús mismo se comprometió a resucitar a todos aquellos que creemos en Él y como está escrito en el día postrero, que veremos más adelante, de que eso corresponde hasta después del milenio. Como creyentes en Yahshua o en Jesús, todos estamos invitados a la cena de las bodas del Cordero después de la primera resurrección. Pero esa invitación no es una garantía de que todos estaremos allí. Hasta hay una parábola que habla acerca de esto. Hay un precio que pagar, el cual la gran mayoría de los creyentes hoy no están dispuestos. Recordemos que ninguna carne puede verlo en su resplandor y vivir. Necesitamos primero ser revestidos de inmortalidad y de incorrupción para tener tal honor y gloria. En Romanos 2:7, que fue un verso con el que comencé a compartir desde la introducción, dice Romanos 2:7, aquellos quienes por su perseverancia en hacer el bien buscan gloria y honor e inmortalidad, vida eterna. Escuche bien, en la doctrina de la justificación por fe, Jesús murió en nuestro lugar para que nosotros no muriéramos en condenación eterna. Pero en relación a entrar detrás del velo en el lugar santísimo, donde la gloria chequina o la gloria manifiesta de la misma presencia del Altísimo Todopoderoso mora, ese es un lugar en el que tenemos que ser como Jesús para poder entrar después de morir en la cruz. Por eso en el libro de Apocalipsis encontramos el llamado de Yeshua o de Jesús a los cristianos a ser 7 veces vencedores. Allí está en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Él busca a los vencedores maduros, no habladores y pretenciosos orgullosos, para poder concederles autoridad. Él busca gente humilde, gente madura, para concederles autoridad sobre las naciones y derrotar enemigos poderosos e inmortales con gran destrucción. No me diga usted que un cristiano débil y cobarde, que siempre se esconde detrás de las cortinas de la justificación por fe, y quien está continuamente pide y pide perdón por los mismos pecados que nunca puede conquistar. Un cristiano que disfruta de todas las posibles distracciones que este mundo pueda ofrecerle, que nunca lee su Biblia y que tiene puesta una máscara de falsa religiosidad, no me diga que una persona de esas está buscando gloria y honor e inmortalidad, como leímos en Romanos 2:7. Ahora, ciertamente que la sangre justificadora de Jesús derramada en la cruz protege, guarda y libra de condenación eterna a una persona carnal, pero definitivamente no es un vencedor, por lo menos todavía no, porque todavía hay oportunidad de serlo, hermano. Debemos comprender que Yeshua no es el destino final, como leímos en Juan 14:6, él es el camino. Aún él mismo confesó ser el camino para llegar al Padre y no la meta final. El estar en Jesús es maravilloso, es un milagro en sí mismo, pero Jesús mismo confesó ser la puerta de entrada a una nueva dimensión y obtener cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres. La expresión de Romanos 8:17 de heredar a Dios. Hermano, nosotros no tenemos ni la más remota idea lo que eso realmente significa. Pero no nos preocupemos por eso en este momento. De lo que sí deberíamos estar preocupados es de asegurar de una manera sencilla una relación con el Padre y con el Hijo saludable y creciente, disponiendo nuestros corazones para ir y hacer lo que Él diga que hagamos, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En relación a llegar a la dimensión donde mora el Padre, cuando leamos los evangelios, prestemos mucha atención a las expresiones usadas por Jesús mismo, cuando continuamente está enfatizando que Él va al Padre. especialmente en el Evangelio de Juan. Mire, solo en el capítulo 14 encontramos muchas referencias relacionadas a la expresión el Padre. Según mis estudios, yo encontré 22 referencias a la expresión el Padre en solo ese capítulo. ¿Qué nos estará queriendo decir Jesús? Nos está enfatizando que Él nos quiere llevar al Padre. Él quiere y ha provisto lo que necesitamos, porque Él es el Hijo que complace el corazón del Padre, y Él quiere y ha sido usado para abrirnos el camino para que el Padre tenga muchos hijos que complacen su corazón, muchos como Jesús. Ahora, no es de extrañar que Juan, quien escribe estas cosas, fue el que recibió lo que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis, el cual explica cómo y cuándo los vencedores de las siete iglesias vendrán a la semejanza del Hijo para poder entrar detrás del velo en el lugar santísimo y para derrotar poderosas principalidades y ángeles caídos con todos sus ejércitos y en todos los niveles, que incluye otras dimensiones paralelas, las cuales nosotros como humanos no conocemos. Nadie que no llegue a ser como Jesús podrá entrar detrás del velo. Allí, detrás del velo y a la diestra del que está sentado en el trono en las alturas, Yahshua, o Jesús, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y está sentado esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amados, como veremos con más detalle en el siguiente video, Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, no vendrá hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está escrito, Él no vendrá en un rapto para rescatar una iglesia derrotada, y perdóneme la expresión, con la cola entre las patas, que no pudo vencer a Satanás, ni al mundo, ni su propio pecado. Voy a usar este pasaje en el siguiente video, pero como un ejemplo y en relación a la venida de nuestro Señor, quien está sentado a la diestra del Padre. Leamos una promesa que el Padre le hizo al Hijo, según las Escrituras, en muchos versos que daré en el siguiente video, pero una promesa que el Padre le hizo al Hijo, según las Escrituras, la cual deberá suceder antes de que Él se ponga de pie, porque está sentado a la diestra del Padre. Antes que Él se ponga de pie, debe cumplirse esta palabra que fue profetizada de muchas maneras desde antaño, para cumplir lo que se llama, o lo que nosotros conocemos como la segunda venida. Y es el Salmo 110:1. Dice la Escritura: Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Continuaré con estas clases en la siguiente grabación. La paz de Yeshua.